Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
La Editorial Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida a una nueva emisión de Entre Libros, un espacio que busca acercar a nuestros oyentes a la cultura editorial a través de las voces de sus protagonistas y sus historias. Desde la editorial UN quisimos escuchar las múltiples voces de quienes trabajan en las librerías del país para conocer cómo se ha transformado su oficio. En la primera parte de este especial conocimos las acciones de la Cámara Colombiana del Libro y las actividades con las que cuentan las librerías de la Universidad Nacional de Colombia, además de su historia. Si se la perdió, lo invitamos a escucharla a través de www.unradio.unal.edu.co.
Que le enseñó la vida, la historia de la guerra, vencedor de vencida.
Quien les habla, Sonia Ramírez, y comienzo esta edición contándoles que hablaremos con el Fondo de Cultura Económica y Busca Libre para conocer sus proyectos en la actualidad, además de conocer el Salón Iberoamericano del Libro, que tendrá disponibilidad de más de 300.000 publicaciones hasta el próximo 7 de diciembre.
100 años de soledad, escrito entre la hojarasca.
Hoy llega Entre Libros un género musical que no habíamos escuchado antes en el programa, y es que la salsa también le canta a los libros y a la literatura. Con la voz de Daniel Santos en la canción El Hijo del Telegrafista, hacemos un recorrido por la vida y obra de Gabriel García Márquez. Esta canción fue publicada en 1983 y correspondía al álbum Del Jefe a Gabo. Fue grabado en Colombia y esta sería la última grabación de Daniel Santos.
Contexto editorial.
Iniciamos este programa con el testimonio de Busca Libre, plataforma que se convirtió en noticia por pasar de vender 50.000 libros mensuales a más de 150.000 durante la cuarentena. Daniela Zapata, del equipo de librerías de la Universidad Nacional de Colombia, estuvo hablando con Juan José Daza, Country Manager para Colombia y México.
Buenos días, muchísimas gracias Juan José por aceptar esta invitación del programa Entre Libros. Es un programa conjunto con la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Y le agradezco por aceptar estar con nosotros. Yo quisiera, para este programa que es sobre librerías y librerías comerciales independientes y grandes plataformas, hacerle una pregunta. Tiene que ver con la actual circunstancia, pues con lo que estamos pasando, y también con un libro que leí hace poco, que incluso es coedición con Los Andes, pero quisiera hacerle la pregunta de cómo usted, Busca Libre, piensa que va a ser el futuro del libro, el del sector del libro. O sea, ¿va a haber un equilibrio entre librerías físicas o las grandes plataformas online? Y también, ¿cuál es ese nuevo servicio o qué es lo que ustedes ofrecen de plus? Porque ustedes es Busca Libre y se ofrecen como la gran librería online. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ofrecen de diverso? ¿Qué es lo que los caracteriza a ustedes?
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad también de llegar a todos los oyentes. Para la primera pregunta, realmente sí vemos que estamos en un cambio en donde cada vez las plataformas o las librerías online están abarcando un espacio cada vez mayor. Sin embargo, yo sí creo que soy muy, muy honesto en que en este momento el país, si bien el tema de la pandemia ha obligado a algunas personas a poder adquirir los libros online, la realidad es que en la medida en que vayamos acercándonos a una normalidad como la que teníamos antes de la pandemia, vamos a ir viendo que de todas formas las librerías físicas sí van a tener una mayor participación. Lo que sí va a ocurrir es que cada vez el sector online va a tener una mejor participación o una mayor participación, pero todavía distamos mucho de llegar a un 50-50. La verdad es que en la medida en que las personas van a poder salir más y van a poder hacer sus compras en librerías físicas, todavía el colombiano no está muy acostumbrado a hacer sus compras online como vemos en otros países. Somos muy optimistas en que en el mediano plazo, tal vez en unos 4 o 5 años, si cada vez estemos más cerca de igualar a la parte física. Ahora, particularmente sobre Buscalibre, hay dos ventajas competitivas que nosotros estamos ofreciendo. La primera es el catálogo. En Colombia una librería puede estar ofreciendo de 50.000 a 60.000 títulos, una librería física, precisamente por su espacio. Nosotros, el hecho de estar en países como España, Argentina, estamos ofreciendo un catálogo cercano a los 10 millones de títulos, que es supremamente gigante. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque nosotros ofrecemos libros que no están en Colombia, libros que están en España, en Argentina, en Estados Unidos, en otros países. Entonces, eso es una gran característica que nos hace a nosotros diferentes. Y lo segundo es que nosotros tenemos envío gratis a todo el país, independientemente del libro. El libro cueste 10.000 pesos o cueste 100.000 pesos, venga de España, o sea, un libro local, vaya para Bogotá o vaya para San Andrés o para Leticia, los despachos de los libros son gratis. Entonces, con esas dos características consideramos que estamos aportando muchísimo a que cada vez se lea más en el país y que podamos cada vez tener un nivel de lectura muchísimo mayor.
Listo, y esta iniciativa, qué pena, ahí agrego como un poquito para complementar, ¿cuándo nació Buscalibre? ¿Cuándo surgió esta idea?
Buscalibre es una empresa chilena, nació hace aproximadamente unos 12 años en Chile, en Colombia llevamos poco más de 7 años, nace como una startup y la finalidad en su momento era pasarse los libros de un semestre de universidad al semestre a las personas que vienen de semestres de más abajo. Esa fue como la primera necesidad. En ningún momento nació como una librería, sino solamente como un canal de contacto entre estudiantes para poderse pasar los libros entre sí. A medida que fue creciendo, empezaron a llegar solicitudes de libros que no se contaban y fue que empezó la necesidad o la idea de abarcar las editoriales, de abarcar otros países, y de esa manera pues nacimos como librería.
Muchísimas gracias, Juan José, por la participación y por estar con nosotros y por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y a esta hora de la mañana hemos invitado a Nini Wilches. Ella es librera del Fondo de Cultura Económica, institución editorial que ha acompañado a su público en casa con todo su catálogo editorial desde el mes de marzo. Escuchemos a Alexander Herrera, librero de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, conversando con ella.
Estimada Nini, muchas gracias por aceptar la invitación de Entre Libros.
No, muchísimas gracias a ti, Alex, por la invitación.
Este es un espacio para compartir nuestras impresiones acerca del mundo de los libros y todo lo que se relaciona con ello. Te quería preguntar, pues, acerca de lo que está sucediendo en los últimos días y en las últimas circunstancias que vive el mundo. El Fondo de Cultura Económica es una institución con mucha historia. En esta época de pandemia, con todos los retos que ha implicado, ¿cómo ha afrontado el FCE a estas nuevas condiciones de cara a sus clientes y lectores?
Pues Alex, te comparto una experiencia muy chiquitica y muy breve. Atendemos llamadas telefónicas y los clientes nos solicitan recomendaciones también en nuestra labor de libreros, ¿no? Una cliente de la ciudad de Pasto, la recuerdo con mucho cariño, porque ella pedía recomendaciones para su hijo. Entonces tenía algunos títulos sugeridos, pero también solicitaba otros recomendados. Entonces yo le hablaba de el libro, un libro de poesía para niños, que es el último premio hispanoamericano de poesía, que ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces ella, muy muy tierna me parece, me dice, Nini, tú describes muy bien el libro, pero yo quiero que me leas un poema. Entonces fue una experiencia muy linda el poder leerle vía telefónica un texto y ella simplemente, yo me quedé callada como esperando su reacción y ella dijo, por favor, agrega. Entonces son experiencias bonitas que hemos tenido como libreros y que no hemos dejado como a los clientes o a los lectores solos.
Pues esas anécdotas libreras son bastante ricas y realmente traen mucho, con mucha alegría al corazón, ¿no? Fíjate que quería preguntarte acerca de la programación cultural del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Es muy fuerte y pues por muchos públicos es conocida. ¿Cómo han logrado llevar algo de esa variedad cultural a los públicos que han formado durante toda esta época?
Sí, es algo complejo porque pues somos seres sociales, ¿no? Y quizás nos, bueno, en lo particular, el Centro Cultural siempre ha tenido, como dices, una agenda bastante nutrida. Entonces no ha sido fácil, sin embargo, hemos podido consolidar el cuentacuentos cada miércoles por las plataformas digitales de Instagram. Hemos realizado Facebook Live y sigue la agenda como nutriéndose. Se han establecido enlaces con las filiales, con la filial de México. Y también ahorita está el proyecto de establecer convenios con filiales como la de Argentina y Chile, que también cuentan con una agenda cultural bastante nutrida. En el Centro Cultural, pues a medida que van avanzando esos procesos de la nueva normalidad, también se está pensando en reabrir la sala de exposiciones con todas las condiciones pues que esto implica. Sigue la exposición de Zapata, en homenaje a Zapata, y pues ahí poco a poco se va como retomando esa gran agenda. También te cuento que este mes y a inicios del próximo mes vamos a participar en el Festival de Libros para Niños y Jóvenes, entonces ahí que organiza la Cámara del Libro, la Cámara Colombiana del Libro. Entonces ahí como que se van llenando estos espacios que quizás ya las personas en esta nueva normalidad están como asumiendo, o estamos asumiendo, de participar en eventos culturales desde las plataformas digitales.
Excelente, excelente toda esa oferta cultural que tienen. ¿Cómo ves tú el futuro de los hábitos de lectura, pues con este acercamiento casi que obligado que hemos tenido la mayoría de nosotros a las tecnologías informáticas?
Pues quizás sonará repetitivo, pero yo pienso que los hábitos se han incrementado. Aunque los chicos utilizan muchas plataformas digitales o redes sociales con diferentes actividades que encuentran allí, bueno, llámese, no sé, TikTok, el Instagram, que es información muy, muy rápida, los hábitos lectores han mejorado. Y que aún sigue entre los lectores y entre esos nuevos lectores el querer tener el libro físico, a pesar de que ya nos obligaron a utilizar las plataformas digitales desde cierto punto de vista, si son necesarios. Pero pues desde una visión así como muy soñadora, yo pienso que sí se fortalecen los hábitos de lectura y que sí sigue incrementándose las ansias de aquellos lectores de tener el libro en formato físico.
Sí, es un formato que difícilmente va a ser superado. Bueno, Nini, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y bueno, la invitación es para que todos los lectores se acerquen a esta programación nutrida y a todas estas opciones que ofrece el Fondo de Cultura en esta época.
Ahora en Entre Libros, Voces y Cultura.
Hoy en Voces y Cultura hemos abierto un espacio para conocer detalles del Salón Iberoamericano del Libro Universitario 2020. Para esto hemos invitado a Silvia Inés Jiménez, ella es directora editorial del Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, en Medellín. Bienvenida, y empecemos, Silvia, hablando acerca de qué es el Salón Iberoamericano del Libro Universitario, hace cuánto se creó y cuál es su objetivo.
El Salón Iberoamericano del Libro Universitario se creó hace 6 años por iniciativa de Juan Diego Mejía, que era el director de eventos del libro, como se llama en Medellín. Entre los eventos del libro está la Fiesta del Libro y la Cultura. Él en el 2014 nos convocó precisamente al G8 para hablarnos como de ese proyecto, ¿cierto? Que qué bueno fuera que en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín pues hubiera un salón grande dedicado precisamente a toda esa producción universitaria. Que Fiesta del Libro estaba pues como muy dispuesto a darnos ese espacio. Este salón se fue consolidando año tras año. ¿Y cómo nos aporta Fiesta del Libro? Hombre, nos aporta con el espacio, por lo menos, ¿cierto? Ya de lo demás nos encargamos, este grupo se encarga pues de organizar todo el salón. Para este año, por ejemplo, estamos celebrando entonces el 6º Salón Iberoamericano. Y ya tenemos más de 300 fondos editoriales de 10 países. Hemos crecido, y para este año, pues, inclusive fue un poquito más, ¿cierto? Con más de 50.000 publicaciones. Entonces, este evento de verdad ha crecido considerablemente y ha sido muy apreciado. De hecho, inclusive, se ha replicado en México, ahorita también en Perú. Y bueno, la primera que replicó fue México. y bueno, ellos tomaron nota y ya luego ellos crearon lo que para ellos es el Filuni, para nosotros es el Salón Iberoamericano del Libro Universitario.
Bien, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las actividades que los usuarios o, bueno, los lectores recurrentes de todo este contenido universitario van a encontrar dentro del salón?
Bueno, dentro de este espacio, precisamente, siempre hemos llevado a cabo diferentes eventos, tanto en la presencialidad y ahorita en la virtualidad. Nosotros siempre tenemos lanzamientos de libros, tanto de fondos editoriales nacionales, colombianos, como internacionales, de todas las universidades y fondos editoriales que participan, ¿cierto? Hacemos entonces los lanzamientos de libros, hacemos lo que nosotros aquí en Colombia llamamos conversatorios, que es ese encuentro agradable entre editores, entre autores, y hablamos de la situación del mundo del libro, ¿cierto?, en nuestra región. Tenemos también simposios, tenemos webinars, porque también hacemos como, por así llamar, capacitaciones. Tenemos toda esa gama de actividades en el marco, pues, del Salón Iberoamericano. Por supuesto, las cosas ahorita se nos presentan de una manera muy distinta. La palabra de moda que ha sido, pues, en esta pandemia ha sido la de reinventarnos. Y, por supuesto, el mundo del libro no se queda atrás. Entonces, va a ser todo a través de la virtualidad. Nosotros contamos con una plataforma, contratamos un operador logístico que es Hipertexto. Con él, precisamente, pues estamos, o se hizo, se construyó toda la plataforma. Yo, particularmente, por la experiencia que hemos tenido de todas estas ferias de libro virtuales este año, puedo decir que hemos crecido. El mundo del libro en Colombia ha crecido bastante. Hemos tenido la posibilidad de participar más, porque si antes no estábamos en todas las ferias nacionales, hoy por hoy estamos, gracias a la virtualidad que nos permite poder estar en todas las ferias. En todas las ferias estamos participando, todos los fondos editoriales universitarios.
Bien, quisiera pasar un poquito más a los temas de duración de este Salón Iberoamericano. Vamos hasta el 7 de diciembre. Porque hasta esa fecha, ¿desde cuándo están los libros disponibles?
Bueno, sí, nosotros aprovechando pues esta plataforma, porque si bien, como dije al comienzo, Fiesta del Libro nos permite un espacio, todo lo demás corre del G8, por cuenta del G8, ¿cierto? Entonces, esto nos cuesta dinero, les cuesta dinero a nuestras universidades, entonces hay que aprovecharla. Y decidimos precisamente ampliar, empezamos desde el 17 de agosto, y ya llevamos todo este tiempo con la plataforma y la tenemos abierta hasta el 7 de diciembre, pues con la única intención, a ver, de que todavía podamos hacer mayor sinergia con esas universidades extranjeras todavía, también las nacionales, por supuesto, y también para aprovechar, pues, la venta, ¿cierto? Es una vitrina al mundo gigantesca que no puede ser cuestión de 2 semanas, que es lo que dura nuestra Fiesta del Libro. Pensamos que realmente había que dejarla mayor tiempo, pues, para aprovechar de verdad pues el dinero invertido, porque somos conscientes de que esto es una inversión. Entonces, eso fue lo que nos llevó, pues, como a ampliar y, sobre todo, a crecer los eventos.
Aclaremos una cosa para los oyentes. Esas 50.000 publicaciones que van a estar o que ya están al aire, ¿son de manera gratuita? ¿Pueden comprarlas?
Sí. Todas las publicaciones que encuentren, miren, ahorita hay un movimiento en el mundo muy grande que es el Open Access, es decir, las publicaciones, pues, abiertas, ¿cierto? Entonces, van a encontrar muchos libros que van a poder leer, inclusive van a poder bajar de manera gratuita. Pero también muchísimos libros que van a estar a la venta. Van a encontrar de todo, para todos los gustos, de todas las ciencias, de todas las áreas del conocimiento.
Y por último, ¿cuáles son los canales que se han dispuesto para que los usuarios, pues, lleguen al Salón Iberoamericano?
Bueno, tenemos muchos canales. Tenemos entonces el Facebook, cuya dirección es @siluoficial. Realmente este es para todos, el Silu Oficial, igualmente para Twitter, Instagram, YouTube, nuestra página que es www.salonlibrouniversitario.com.
Bien, y entonces con esta invitación despedimos a Silvia Inés Jiménez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Gracias por acompañarnos.
No, pero muchísimas gracias a ustedes, de verdad agradezco muchísimo a Entre Libros esta invitación muy honrosa para nosotros, para estos fondos editoriales de Medellín. De verdad muchísimas gracias y los esperamos pues a todos que ingresen a nuestra página del Silu. De verdad ingresen allí y se den cuenta la cantidad de esa vitrina gigante que tenemos de libros para ofrecerles.
Cuadernillo de curiosidades.
En el mes de agosto, la librería de la Universidad Nacional de Colombia inició un nuevo proyecto denominado Club de Lectura. En este espacio, el análisis y las historias detrás de los libros hacen que cada jueves se reúnan integrantes de toda la comunidad académica a discutir una publicación. Les compartimos algunos apartes de lo que fue el primer Club de Lectura.
Asfixia la Ciudad cumple un propósito en la maestría y es la creación del personaje y anexo a eso, en la construcción del libro objeto. La novela sale, después abre con un prólogo exquisito que me parece muy interesante, ese ejercicio de parábola en el que tú sabes que hay una persona en el maletero, pero ¿quién es esa persona? ¿Y por qué esa persona está ahí? Y él envuelve y logra al lector para que averigüe eso, porque uno como lector, cuando lee, explora.
La verdad, yo recordé mucho la novela del Club de la Pelea de Chuck Palahniuk, cuando estaba leyendo la recordé, pero muchísimo, más la novela que la película, que sí, que yo insisto en que hay una brecha grande entre las dos. Claro, en la novela de Daniel existe este personaje, Axel, que uno empieza a coger las referencias musicales, entonces se da cuenta que es Axel Rose, porque aparecen también los Rolling Stones por ahí al lado, que existe también, por supuesto, en el Club de la Pelea.
Hola, mi nombre es Jaime Enrique Chacón y trabajo como librero en las librerías de la Universidad Nacional de Colombia. Les quiero invitar en esta oportunidad a que se inscriban al Club de Lectura de las librerías de la Universidad Nacional. En este club hablaremos de manera distendida sobre libros académicos, literatura y muchos recomendados. Cualquier informe, por favor, escríbanos a clublectura@unal.edu.co. Recuerde, clublectura@unal.edu.co.
Libro UN de la semana.
Hoy nuestro libro recomendado es Black Feminist, una publicación editada por Mara Viveros y que lleva a los lectores a entender y percibir el racismo como una cuestión feminista. Escuchemos a su autora sobre el contenido del libro.
Este pequeño libro lo que hace es compilar las conferencias que hizo la socióloga Gina Beck, también es una representante del Black Feminismo de otra generación y que trabaja con Angela Davis en varios proyectos, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la abolición de las cárceles en los Estados Unidos. Lo que llamamos el Black Feminist se desarrolla en el marco de lo que se llama la segunda ola del feminismo en los años 70 y surge a partir de los cuestionamientos que hacen las mujeres feministas negras al feminismo canónico. Al feminismo canónico estadounidense, que era compuesto fundamentalmente por mujeres blancas de clase media. El Black Feminist dice que la justicia es indivisible. En ese sentido, el Black Feminist debe acoger las luchas contra todas las injusticias. Y algo que denuncia Angela Davis en la cárcel es la transfobia, o sea, el matoneo que sufren las personas encarceladas trans es mayor, porque se las busca normalizar a la fuerza en la prisión.
Para conocer todas las novedades que la editorial Universidad Nacional de Colombia tiene preparadas para ustedes, los invitamos a estar pendientes del boletín mensual que llega a través de los correos institucionales y también a través de redes sociales. Encuéntrenos como Editorial UN en Instagram, Twitter y Facebook. Con la canción homenaje de Daniel Santos a Gabriel García Márquez, el hijo del telegrafista, llegamos al final de Entre Libros en esta segunda entrega del especial de librerías. Nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de cultura editorial.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.